Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estrenamos hora y lo hacemos con la mirada puesta en Italia. La primera ministra Giorgia Meloni va a pronunciar hoy su primer discurso en el Parlamento. Unas palabras de las que va a estar muy atenta la cúpula europea. Teresa Fernández.
En torno a las 11 de la mañana en el Parlamento y más tarde una segunda parte a las 12 y media, esta vez en el Senado. De cara a la tarde, ya en torno a la 1, todo se reanudará con un debate que durará hasta las 5 de la tarde. En su intervención, Meloni tendrá que explicar su programa de gobierno. El tema clave, la crisis económica que atraviesa ahora Italia, tendrá que dar pautas de cómo va a afrontarla. De todas maneras, la situación en estos momentos es tan complicada que no habrá mucho lugar para la improvisación. Se seguirán las líneas de Draghi en este terreno. La primera ministra italiana también se someterá al voto de confianza en las dos cámaras, aunque todo apunta a que no habrá ninguna sorpresa porque ya cuenta con la mayoría absoluta.
En España, los presupuestos generales del Estado no convencen al Instituto de Estudios Económicos. Su informe de evaluación es crítico, con la carga fiscal de las empresas y con unos ingresos y gastos que no se ajustan a la realidad. Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, dice que no son los presupuestos que necesita nuestra economía.
En un contexto como el actual, con unas, inflación cercana a los dos dígitos, la política fiscal tiene que ser mucho más moderada, de lo contrario se va a retroalimentar el efecto inflacionista, ¿no? Y el ajuste a medio plazo tiene que ser vía eficiencia del gasto y no vía aumento de la presión fiscal, ¿no?
Entre tanto, Podemos aumenta su presión sobre el PSOE de cara a la negociación que los socialistas mantienen con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los morados dicen ahora que no van a admitir un veto a la magistrada Victoria Rosell. El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, dejaba claro que defenderán a su candidata hasta las últimas consecuencias.
No vamos a aceptar el veto que el Partido Popular propone sobre el Consejo General del Poder Judicial y en concreto sobre la candidata Victoria Rosell. Y vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias.
Y en plena crisis del Poder Judicial es cuanto menos llamativa la petición que ha realizado el lehendakari Iñigo Urkullu. Ha pedido un Poder Judicial exclusivamente vasco para interpretar y aplicar normas propias.
Basado en uno de los derechos históricos considerados como de mayor relevancia. El derecho inalienable a ser juzgado solo por nuestros propios jueces. No podemos menospreciar la trascendencia de contar con un poder judicial propio para interpretar y aplicar las normas propias.
Cambiamos de tema y te cuento que Pedro Castro, el padre del bebé secuestrado en el hospital de Basurto en Bilbao, ya ha interpuesto una orden de alejamiento contra la autora confesa del rapto.
Pues hasta que sea el juicio, pues en principio en libertad. Y claro, pues a raíz de eso, pues te entra un poco de miedo porque pueda venir o aparecer aquí. Encima, no sé si he escuchado que como que, no, ya les pediría perdón. Y claro, digo, a ver si va a aparecer aquí y se plantea, yo no quiero ni que me pida perdón ni nada.
La mujer que retuvo al pequeño durante 12 horas está ahora mismo en libertad provisional y ha solicitado el ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. Su abogado ha pasado por Mediodía COPE.
Hay que tener en cuenta que es que es una persona que no está bien de la cabeza. Es una chica que su edad mental yo considero que es muy infantil. Entonces realmente cualquier persona sí que en ese momento pues hubiese actuado de otra manera, pero en el que haya actuado de esa forma es que realmente no sabía cómo actuar.
La fiscalía, al igual que la familia, también ha recurrido a su puesta en libertad provisional al entender que existe riesgo de fuga.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, este martes vuelve la Champions. El Sevilla se enfrenta a las 7 menos cuarto al Copenhague. A las 9 tenemos un Leipzig-Real Madrid, un Borussia-Dortmund-Manchester City, un Benfica-Juventus y un PSG-Maccabi. Por cierto, Modric baja de última hora para el partido de hoy. Sin dejar los nombres propios, Lucas Hernández ha estado esta noche en el partidazo de COPE para hablar del encuentro que van a disputar este miércoles Bayern de Múnich y Fútbol Club Barcelona. Eso sí, no es de lo único de lo que se ha hablado.
¿Te has planteado en algún momento volver? ¿Te apetecería volver al Atlético?
Acaba contrato a final de temporada,
sí,
¿no?
No, tiene este y uno más.
Ah, este y uno más.
El club que me ha dado todo, soy canterano. No sabes que siempre he tenido cariño a este club, siempre desde que he salido les he deseado lo mejor, porque no, algún día, ¿no? Pues si está la oportunidad de poder volver, pues ¿por qué no?
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Te vamos a demostrar que no somos bichos raros, que hay un montón de gente como tú. Está durmiendo al revés, está viviendo al revés. Y hay gente que se la juega, nuestros vigilantes, nuestros policías, nuestros guardias civiles, nuestros militares, nuestros guardas. Pero también hay un montón de gente que está en la cama intentando dormir. Así que aquí aglutinamos a todas esas personas que se sienten bien escuchando historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que cae, pues la vida mola un montón. En este programa no hablamos de política, con lo cual te garantizo 2 horas de una maravillosa isla donde vas a escuchar cosas que te van a hacer sentir francamente bien. Si eres habitual de este programa de radio, recordarás que hace unos días me hacía eco aquí en Poniendo las Calles del fallecimiento de Jesús Candel, más conocido como Spiderman. Bueno, es que Spiderman ha sido un tío muy grande. Este médico de Granada se hizo famoso tras promover varias manifestaciones en defensa de la sanidad pública. Este tío no se casaba con nadie. Este tío era un tío genial y lo tenía todo muy claro. Especialmente no se casaba con los políticos que al ver su influencia pues trataban de arrimarse a él para que engrosara sus filas. Siempre se negó a hacerles el juego. En la lucha sin cuartel contra la corrupción del sistema, Spiderman acabó disparando contra todo y contra todos, hasta enfrentarse no solo a la cúpula de la sanidad pública andaluza, que en aquel momento estaba en manos del Partido Socialista, sino también pues a un creciente grupo de colegas que lo acusaban por sus desmanes verbales. Lamentablemente en 2020 nos dio una noticia y es que padecía de un cáncer de pulmón que finalmente ha terminado con su vida a los 46 años. Sin embargo, su legado continúa muy vivo. Candel creó la Asociación Justicia por la Sanidad y en los últimos tiempos centró pues también sus esfuerzos en su colaboración con la Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos, que nació para paliar los efectos que el cáncer tiene en la vida de los enfermos. Y es que, tras su muerte, han sido muchos, pero muchos, los famosos que han querido aportar su granito de arena a esta organización. El último ha sido el presentador Iker Jiménez, buen amigo además, y también un buen amigo del médico granadino, que ha donado 1.500 euros. A mí, te aseguro que me parece que es bueno que mantengamos su legado. No siempre surgen voces críticas que nos ayuden a mejorar el sistema y mantener estas asociaciones. Yo creo que es una manera perfecta de agradecerle los servicios prestados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, acompañado, acogido. Estamos haciendo radio en directo y eso es lo mejor que alguien que se dedica a la comunicación le puede suceder. Haciendo un programa conectado a la realidad de la gente que le está escuchando. Mira, ¿qué tenemos en la primera hora? Bueno, pues con Irene Santa. Ella es física, es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es. Pues vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, me ha estado comentando que nos va a contar cómo influye el cambio de hora en lo meteorológico y nos hablará de por qué nos espera frío o heladas en los próximos días. Yo no entiendo nada. Vea, me están mirando muy raro, pero es que es verdad, es que no termina de llegar el frío.
No hay heladas y bueno, vamos a callarnos la boca porque como está el precio de la electricidad...
Ayer lo hablábamos, acuérdate, de cómo tener calor en casa, ¿verdad?
Claro, es mejor que se retrase un poquito. Yo a estas alturas del año suelo tener casi siempre la calefacción puesta y no la he puesto no ya por el precio de la luz, sino porque realmente no hace falta. Y es raro, pero en Madrid a día de hoy no hace falta. Yo ayer llegaba a mi casa más o menos con 14 o 15 grados y eso es extrañísimo en esta época del año.
Sí, sí, no es lo normal.
Así que bueno, que nos dure.
Hombre, claro, mientras nos dure también estamos ahorrando un poquito y no estamos incómodos en casa, que eso también es lo importante. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos, Bea, a nuestros ponedores?
Pues está Rafa Rodrigo con nosotros, nuestro coach. Con él vamos a aprender a disfrutar de dar las gracias, algo tan básico, que nos enseñan desde chiquititos. Hay palabras que utilizamos con normalidad en nuestra vida y en muchas ocasiones las utilizamos ya vacías de contenido. Dar las gracias es algo muy importante, es reconocer un gesto que otra persona ha tenido contigo y que nos ha venido bien. Lo mismo es que nos ha ayudado en algo, nos ha hecho un favor. Y esas gracias tienen que ser sinceras para la persona a las que van destinadas y también para nosotros. De esta forma vamos a notar que con un simple gesto pues nos encontramos mucho mejor.
Sí, sí, además yo creo que es un tema bidireccional, ¿no? El gracias disfruta uno pronunciándolo y la otra persona pues escuchándolo, recibiendo ese agradecimiento. Yo estoy ahora mismo en una etapa de mi vida en la que mi ahijado Currito es una gozada, pero tiene 4 años y es un campeón. Estamos con el gracias y con el por favor.
Y el por favor.
Claro, pero ya lo sabe perfectamente. Te pide un vaso de agua, te dice un vaso de agua, por favor, padrino.
Por favor, padrino.
Claro, no dice padrino, dice parino. No me digas que no es para comérselo, ¿eh? Parino, parino, quiero un poco más de tarta.
Hombre, pues eso es mucho mejor que decir, aquí el agua.
Correcto, correcto. No, no, el niño está muy bien educado y se le está educando como, pues como nosotros, vea, nuestros padres nos han educado así.
Como corresponde.
Y yo creo que es como efectivamente, como tiene que ser. Bueno. Un agradecimiento es algo muy bonito y hoy precisamente a los ponedores le estamos preguntando eso, si nuestra audiencia, nuestros ponedores, emplean ese término habitualmente, las gracias. Hablemos de la importancia de ser agradecidos. Hablaremos de ello durante estas 2 horas de radio en directo y ya verás qué generosidad por parte de esta comunidad de ponedores que siempre da gusto escucharles y leerles. Gracias por estar al otro lado de la radio. Hay ponedores que prefieren llamarnos al estudio, gratuitamente marcan el 950-6006 y en directo nos cuentan todo esto, que significa que ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? Cuéntale a los ponedores por dónde andas.
Lo primero, claro, felicitaros por el pedazo de programa, a ti y a tus colaboradores. Llevo poco tiempo escuchándote porque me he dedicado más trabajando en otro horario, pero ahora trabajo más de madrugada. Estoy en Cartagena, voy dirección Tarancón, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y nada, y me encanta tu programa y la verdad que he arrancado a la 1 de la madrugada, llevo un rato volviendo a las calles. Y nada, y tenía muchísimas ganas de conectar con vosotros, saludaros y daros la enhorabuena y en fin, y decirte que soy ponedor, que te escucho y luego consigo con el capitán, con Carlos.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde andas? ¿Suenas a coche o a camión?
Sí, voy en coche y bueno, estoy por Baza, más o menos, en Granada.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Por qué te llaman Madera?
Porque mi apellido es Madera.
Ah, ¿te apellidas Madera?
Sí, sí, sí.
Oh, qué bueno.
Y bueno, hombre.
¿En tu trabajo eres más de que os llaméis por los apellidos?
No soy madero, soy guardia civil.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos, en la carretera.
Estás trabajando, ¿no?
Sí.
Muy buenos días, Pulpo. En el año 25 tuve un accidente de moto y entonces me quedé tetrapléjico. Ya por prescripción facultativa en la cama, pues hay que hacer cambios posturales.
Yo era de la ruta, camionero, de la más que tal, pero tuve un poco de infarto y me pusieron una arteria del corazón. Digo, voy a hacer el trabajo más suave. Y está uno dislocado y digo, pues al Pulpo, a escuchar al Pulpo. Digo, no estoy escuchando al Pulpo. Digo, pues me hago poner dos de calle, por lo menos.
Hola, buenos días, Pulpo. Qué ilusión me da escuchar.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Pues mira, yo estaba trabajando muy bien en la construcción y bueno, vino el paro y aquí estoy. Tuve la gran fortuna de ser otra vez padre. Te sintiendo tu abrazo, Pulpo. Hasta la niña mía que la tengo en mis brazos lo ha sentido.
Claro, a ver si tú por devolverme el abrazo estás apretando a tu bebé.
No, la verdad es que tuvo una energía positiva, hermano.
Claro que sí.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron, pues, ¿por qué no estaban durmiendo? ¿A qué se dedican? Es lo que yo quiero conocer de ti. ¿Qué estás haciendo ahora mismo en este martes 25 de octubre a las 4:13, hora menos en Canarias? Seguro que es algo increíble y digno de compartir. No te cortes, llámame en directo a este estudio, 950-6006, porque si entras en directo, lógicamente, ese diploma de ponedor de calles llevará tu nombre. Recuerda que al estar escuchándome es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues como hoy es el día de hablar de dar las gracias, yo le quiero dar las gracias a la gente que nos está siguiendo desde ya en facebook.com/poniendo las calles. Paco Pérez López es un trabajador que está cargando y descargando y nos está escuchando y siguiendo. Gracias. Y Chus Martínez.
I've lost everything to you. You say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving.
am grieving. But if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart. I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad. And beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl.
Es verdad que a mucha gente pues le puede costar dar las gracias. Hay gente que se avergüenza un poco de ser agradecido o de ser cumplido o de ser cortés. Vea, es verdad que nosotros conocemos a personas que, jolín, que vale, que no tienen por qué dar las gracias porque se creen que se lo merecen, que se lo tienes que dar porque sí, pero realmente los ponedores no están pensando en esa línea, ¿eh?
Siempre hay que dar las gracias, y Alonso Romero lo tiene claro, dice, claro que sí, así me educaron mis padres, claro, y el resto de mi familia, pero no olvidemos que muchas veces no es necesario decirlo de palabra. Uh-huh. Yo también doy importancia a gestos o miradas con los que muchas veces se dice más cosas que con las palabras también, un gesto de asentimiento se agradece. Claro, Carmelo Buades dice que le educaron para usarlo y, por ejemplo, lo va a utilizar en esta ocasión para decir gracias, Pulpo, por hacer este pedazo de programa.
Bueno, nos manda este mensaje así, claro.
Un ponedor. David Febrero dice, además de gracias, también utiliza otra palabra, Pulpo, ponedor. Es para mí una palabra muy especial que da la vida. Dice a todos aquellos que trabajan y que luchan por conciliar el sueño. Somos ponedores y muchos también fósforos. Ángel dice, oye, siempre he sido agradecido con quienes me han hecho un favor o cualquier otra acción, aunque sea de poca importancia. Nos manda un saludo desde Logroño. Enrique S. Beléndez nos cuenta que además de gracias, también utiliza mucho el muy amable. Y en el vehículo propio, siempre una mano abierta en alto. Esto también es muy importante cuando te haces alguna pirula con el coche, el levantar la manita, porque dices que lo haces sin querer, estás... y pides perdón. También Ana Martín, que dice, yo digo gracias siempre, y cuando me tengo que disculpar, también digo perdón. No le cuesta nada utilizar esa otra palabra que también nos enseñaron de niños. Alejandro Vara confiesa que cuando da las gracias se siente como más reconfortado, que lo hace hasta egoístamente.
Sí, no, de verdad, es que muchas veces ya, aunque a uno le cueste, aunque sea solamente por el egoísmo, por descubrir un poco lo bien que te sientes dando las gracias y el ser agradecido, pruébalo, te invito a que lo hagas, por favor.
Javi Romero dice que es muy importante el por favor, el gracias, que son imprescindibles además en su trabajo, aunque a veces, cara al público,
¿Qué le pasa?
También le gustaría poder decir el váyase usted a la tal. Dice, ya, no estaría de más.
Sí. Es que luego, es
pero te
que
lo
gente
callas.
Muy borde. Es verdad, hay gente que es muy muy borde, que trata muy mal a los camareros o a los empleados de una tienda. Y son desagradables. Y ante un tono desagradable, ni contestes. Anda que le den, por favor.
Sí, amigos míos que trabajan de cara al público dicen que lo más difícil de su trabajo no es el cargar muchas veces palets, la atención al público, sino estos encontronazos.
Aguantar a esa gente.
Esos encontronazos, que a veces son muy desagradables y que tú piensas, pero sí, qué necesidad tengo yo de aguantar a esta persona si no la estoy haciendo nada.
Es verdad, ¿yo qué le he hecho? A ver, ¿por qué te portas así conmigo?
Bueno, Víctor Herrera, que dice: oye, Pulpo, yo a ti te doy las gracias por acompañarme todas las noches, en especial este fin de semana, que me hicieron un bypass en la pierna. Vaya. Imagínate el dolor. Y sin embargo, escuchando el Deluxe, pues el dolor me fue mucho más ameno, bien, mucho, ¿no?, más benigno. Sí,
qué
sí.
Bien,
dice, espero que hoy ya pueda estar en casa.
Bueno, pues esta es la radio en directo. Nosotros tenemos nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues por primera vez, tu nombre me aparecerá en grande aquí en el ordenador y yo estaré encantado de mencionarte para darte las gracias y la bienvenida y, por supuesto, leer los comentarios que nos dejes pues a la pregunta del día. Si empleas el término gracias habitualmente y cómo, bueno, pues cómo te desenvuelves dando las gracias en tu entorno. Será un placer leerte. Muchísimas gracias por escucharnos. Son las 4:20, las 3:20 en Canarias. Es el momento perfecto para conocer un poquito el tiempo, cómo nos vienen las próximas horas porque y las próximas jornadas. Lo digo más que nada porque lo hablábamos al principio, no concuerda el tiempo que estamos teniendo con el momento del año en el que nos encontramos. Irene Santa es física, es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes será noticia el viento de sur que arrastra aire más cálido que hará que suban nuevamente las temperaturas. Hará calor, un calor que no es normal para estas fechas. Podremos llegar hasta los 34 grados en Melilla, 33 en Granada, 32 en Murcia y 31 en Jaén. Ojo también a las temperaturas en el norte del mapa, 30 grados en Bilbao y 27 en Santander, 30 grados en Albacete, 29 en Palma y 28 en Sevilla. Y en el otro extremo, más fresco, en Salamanca con 20 grados y en Pontevedra con 19. Lloverá en Galicia y las nubes se cuelan por el oeste del mapa. Calima en el sureste peninsular y en el área mediterránea. En las horas centrales del día va a destacar el viento en la zona noroeste. Volverán a activarse los avisos por fuertes rachas del sur, sobre todo en zonas de montaña, donde podrán superar los 80 kilómetros por hora. En general, el tiempo de esta semana será más tranquilo que en la anterior, en la que nos afectaron dos borrascas con nombre propio. Será una semana en general seca, excepto en Galicia, donde estará lloviendo todos los días. Las temperaturas permanecerán muy altas para la época, incluso más de 5 grados por encima de lo normal según la climatología. El miércoles podrían activarse algunos chubascos en puntos de Castilla y León y en el entorno de la cordillera Cantábrica y el sistema central.
¿Sabes lo que pasa, Irene? Que a día de hoy me sigo preguntando a qué se deberá, pues que en esta semana, para estos días, solamente hay previsión de lluvia en Galicia.
Las borrascas van a pasar frente a las costas de Galicia, pero sin tocar nuestro país. Podemos decir que estaremos mirando el escaparate de las borrascas porque pasarán a una distancia suficientemente grande como para que las lluvias lleguen a Galicia y poco más. A la mayor parte del territorio lo que sí que van a llegar van a ser bastantes nubes. Puntualmente también puede haber algunos chubascos, sobre todo en zonas de montaña, pero en general va a ser una semana seca, como comentamos. Galicia va a ser la gran excepción y A Coruña y Pontevedra podrán recoger grandes cantidades de lluvia nuevamente.
Genial. Entonces, ¿es cierto que de momento no va a hacer nada de frío, ni siquiera se esperan heladas por la noche?
Pues sí, suben las temperaturas desde hoy mismo y esperamos que las temperaturas sigan por encima de lo normal hasta que acabe este mes. Podremos acabar octubre con temperaturas propias de principios de junio. Y además queremos remarcar que en muchas zonas del interior por estas fechas ya tenía que haber helado y sí, de momento no ha ocurrido ni sabemos cuándo pasará porque las noches también están siendo muy templadas. En las zonas supuestamente frías del interior no está helando y en las costas seguimos con noches tropicales y no solo en el Mediterráneo, sino también incluso en puntos del litoral cantábrico.
Escúchame una cosa, Irene, son las 4:23, las 3:23 de la mañana. El próximo fin de semana es el cambio de hora. ¿Sabemos ya cómo nos va a afectar o no?
El cambio de hora para volver al horario de invierno se hará en la noche del sábado 29 al domingo 30 de octubre, a las 3 de la madrugada, hora peninsular, momento en el que los relojes se atrasan, es decir, a las 3 vuelven a ser otra vez las 2. En el caso de las Islas Canarias, el cambio se realiza a las 2 de la madrugada. La buena noticia es que, según los estudios, somos menos sensibles al cambio de hora de invierno que al que se realiza en el mes de marzo. Con el cambio de hora en primavera sí que se nota un pequeño jet lag, como si viajásemos hacia el este, porque perdemos una hora. Y, sin embargo, en otoño es como si lo hiciéramos hacia el oeste, es decir, ganamos una hora y por tanto incluso podremos aprovechar para dormir un poquito más.
Uh-huh, genial. Bueno, pues Irene, no te vayas muy lejos porque enseguida retomamos contigo para volver a hablar y sobre todo que nos cuentes qué tiempo nos espera para la jornada que está amaneciendo.
De acuerdo, gracias.
Un besito, Irene, muchas gracias. 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mucha gente que está en la carretera, muchos camioneros, muchos transportistas y mucha gente que con esta canción de La Guardia se van a sentir súper identificados. Por ejemplo, Moisés, que está ahora mismo llevando palets de madera hacia Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. O por ejemplo, Irene, que está ahora mismo también conduciendo un camión de Mercadona. Irene, buena ruta, hermana. La gente que está en las carreteras, en los servicios de mantenimiento, la gente que está baldeando las calles, la gente que está con los transportes de arriba abajo, un abrazo bien fuerte, buena ruta y sobre todo muchísima precaución. No hay prisa, que aguante el jefe y que aguanten las cajas. Lo primero, tú y tu vida. Mira, Cristian Pérez Cañas, un ponedor que nos acaba de seguir, le doy las gracias y la bienvenida. También Carmen Garzón Serrano, Emilio Gascón, Victoriano Garrido, Mari Carmen Rubio, Blas Muñoz, Dani Morar, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y que vea, yo creo que toda esta gente es gente de dar las gracias, ¿eh?
Sí, seguramente, como Ángel Antonio, que dice, vamos a ver, es que no sé hacerlo de otra manera, Pulpo, es lo que me enseñó mi familia de pequeño, mis padres, mi abuela, mis tíos, además de mis profesores, eran otros tiempos. Además, un gracias cuando alguien te cede el paso o sujeta la puerta del ascensor, uh-huh, o un buenos días con una sonrisa y que te devuelvan esa sonrisa, creo que es algo que no tiene precio. Francisco Javier del Campo cuenta que hay que dar las gracias siempre. Por ejemplo, si un camarero viene 5 veces a la mesa, las 5 veces hay que darle las gracias. Si te ceden el paso, o yo en el caso de Francisco Javier, dice que tiene movilidad reducida, si te ayudan, siempre hay que dar las gracias. No cuesta nada y hacer lo que te gustaría que otras personas hicieran por ti sin esperar nada más que un simple gracias. Ahí se demuestra la educación y los valores que nuestros mayores nos han inculcado. Y os quería, nos dice Francisco Javier, precisamente hoy, dar las gracias a vosotros por hacernos un poquito más agradable en nuestro pequeño trozo del mundo. Aunque cojeando, me pongo en marcha ya para poner las calles en Valladolid. Soy ponedor.
Pues muchísimas gracias por estos mensajes y nosotros es que no paramos de dar las gracias, primero porque nos sale del corazón, nos han educado así y sabemos que al pronunciar la palabra gracias, la gente lo recibe de muy buen agrado. Así que lo seguiremos haciendo como hemos hecho desde septiembre de 2015. Al igual que los martes, aquí en Poniendo las Calles, son los martes del tutorial. Es un juego que no deja indiferente a nadie, sobre todo en esta primera parte, porque es cuando lanzamos la primera pista. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Digamos que ahora mismo es el momento fundamental. Es que hay mucho valiente que saca pecho y dice, yo un día en Poniendo las Calles averigüe el podcast con la primera pista.
Pues sí, muchas veces nos lo dicen y normalmente la primera pista la ponemos un poco complicada. Pero después del juego del tutorial de la semana pasada, que sí que fue un poco más difícil y hasta la última pista casi nadie acertó, hemos puesto uno que quizá resulte un poco más sencillo. Así que si te parece, vamos a descubrir que nos están enseñando hoy en el vídeo de YouTube y vamos a escuchar la primera pista.
Perfecto, pues venga, vamos a escucharlo y ahora lo sentimos.
Mercedes.
Lo primero que tenemos que hacer es introducir el huevo en un recipiente en el que después podamos batir.
Tú imagínate las cosas que se hacen con un huevo metido en un recipiente para batirlo. Ya. O sea,
no es nada de urología, sí puede ser de gallinas y todo eso, ¿no?
Bueno, por lo menos esta semana es de comida, que nos gusta mucho, ¿eh, Pulpo?
Sí, sí, siempre nos lo llevamos a ese terreno.
Sí, sí, sí.
En cuanto tenemos oportunidad.
Hombre, claro, por supuesto. Entonces dice que lo primero que hacemos con el huevo, ¿qué es lo que es?
Pues meterlo en un recipiente para poder batirlo.
Para poder batirlo. Y ahí arranca. Y tú imagínate la de cosas que arrancan de esa manera.
Es que yo no me creo que pueda existir un tutorial en el que nos expliquen cómo se hace una tortilla francesa.
Pues te sorprenderías,
yo creo que habría, hay de todo,
seguro.
Hay de todo.
¿Sí?
Sí, sí. ¿Tú sabes que yo era incapaz de abrir una botella de vino?
Sí,
bueno. Y lo vi en un tutorial de YouTube.
Claro, porque tú lo que hacías es que lo rompías por abajo con una broca y chupabas de la botella por abajo.
Y un día estuve a punto de estamparla contra el suelo.
Claro, claro.
Pero no, te enseñan a hacer hasta la cosa más tonta.
Hay de todo, sí, sí. Bueno, ¿te arriesgas, Pulpo, a decir hoy a ver qué puede ser con la primera pista?
Bueno, yo te acabo de decir lo que puede
¿una tortilla
no
francesa?
Ser, lo que puede ser. Y no creo que haya un tutorial de cómo hacer una tortilla francesa. Bueno, me imagino, no lo sé, ¿eh?
Veremos. Uh-huh. Igual es pronto.
Lo mismo te llevas un regalo del programa, Pulpo, por la primera pista.
Regalo del programa para el Pulpo.
Bueno, a ver qué es lo que sucede. Si hay algún ponedor que ya sabe qué nos enseña el tutorial en el día de hoy, que nos pegue un toque al WhatsApp del programa, que nos mande una nota de voz al 662-942-605, porque ahora certifico que están ocurriendo cositas.
Sí, hoy viene fuerte el día. La primera noticia nos lleva a una demanda que ha ganado Renfe. No sé si has leído la noticia, porque ha dado bastantes vueltas en el día
de
ayer. Bueno, los hechos sucedieron en el año 2018, cuando un grupo de 11 jóvenes originan un retraso en el AVE, que hacía el trayecto Madrid-Málaga, de 23 minutos. Vamos a ver, a diferencia de los aviones, el AVE, una de sus señas de identidad...
La puntualidad.
Es la puntualidad.
Claro.
Tanto a la hora de salir como a la hora de llegar. Es que no sé exactamente cuántos minutos son de retraso los que tiene permitidos. No sé si llega a uno o dos. Pero si no, te tienen que devolver el billete íntegro.
Sí, bueno, los han ido ampliando. A medida de que iban retrasándose cada vez más, pues lo pasaron de 3 minutos a 10, luego a 15. Y yo he tenido retrasos bastante amplios y ya no me han devuelto nada de dinero.
Vale, pues esto fueron 23 minutos.
Claro.
Y tuvieron que devolver el dinero. Ajá. O sea que la empresa de transporte se vio obligada a indemnizar al resto del pasaje, con lo que, bueno, pues costó 7.676 euros. Claro, devolver el billete a todos los pasajeros, no sé cuántos eran, 200 y pico. Pues bien, ahora hay un juzgado que ha dado la razón a Renfe y esta cantidad la va a tener que abonar finalmente los 11 folloneros.
Bueno.
Esto es lo que dice Renfe.
O sea, que los folloneros tienen que pagar a Renfe.
Claro, claro, porque el retraso, Renfe ha demostrado...
Lo provocaron ellos.
Que ellos no pudieron hacer nada para evitarlo.
Claro.
O sea, Renfe es la última responsable en el caso de que dependa de ellos. Claro, si hay, por ejemplo, un problema en la red o en el tráfico, o entonces es responsabilidad de Renfe. Pero es que el problema fue estos 11 colegas.
Claro, que la liaban parda ahí.
Claro, y 4 años después, la justicia les ha dado la razón de que Renfe no pudo hacer nada por evitar el retraso. Y yo te cuento todo. La juerga al final, como te digo, les ha salido cara al grupito, porque estos 11 jóvenes iban de despedida de solteros, ¿vale? Y entonces iban de Madrid a Málaga. Pero se les fue de las manos. Ellos querían celebrarla en Málaga y según salieron de Madrid ya se fueron calentando. Y en la cafetería del propio AVE la liaron. No solamente hablaban a gritos, cantaban, bailaban, molestando, como te puedes imaginar, al resto de los pasajeros, sino que también incluso empezaron a dar golpes en las paredes del tren. Bueno, la juerga iba subiendo.
¿Qué coño está pasando?
Esto es lo que se preguntaba el interventor.
Una zorrera ahí en un momento.
El interventor del tren.
Ahí por despeñaperros que no daban crédito.
Claro, no daban crédito. Yo iba pasando el AVE y no veían el momento de llegar a Málaga y bajar a los desalmados que llevaban en el interior. Pues sí, pues uno hasta se puede llegar a sentir identificados. Pero, porque tú empiezas la juerga, tú montas en el AVE y estás tú solo y vas tan tranquilito. Pero a ti te montan con otros 11 como tú. Y vas de fiesta, además. El objetivo del fin de semana es...
No hay dolor. No hay dolor.
Es ajetreo. Quedas en la cafetería con todos. Uh-huh. Empezáis a tomaros una cervecita. Luego que sí otra cervecita.
Un chupito.
Luego que pide el bocata. Ja, ja, ja. Y qué bien lo vamos a pasar. Y qué tenemos previsto en Málaga. Y la lías parda. Porque...
Y el que bajo la ventanilla.
Eso es. Y al final termina bajando la ventanilla. Bueno, la historia es que el interventor decía, pero qué narices está ocurriendo aquí. Y les pidió, por favor, que se comportaran y que dejaran de armar follón. Y ahí es cuando yo creo que alguien normal dice, venga, chicos, hay que sentarse, que al final no nos van a decir cuatro cosas.
¿Qué pasó?
Ni caso.
Ni caso, ¿no?
Ni caso. Porque nosotros estamos de fiesta, la gente allí diciendo, aquí no hay narices de pegar ojo. Y en virtud de un artículo que recoge el servicio ferroviario, deciden echarlos del tren. Si tú montas pollo, o si se te ve, por ejemplo, ebrio, pueden bajarte del tren. Claro, no te pueden bajar en marcha. Así que iban a bajarles cuando llegaran a Córdoba, que la parada es de unos 15 minutos. Sin embargo, los 11 jóvenes, cuando llegan a Córdoba, se niegan a dejar el tren. Y al final tuvo que intervenir la Policía Nacional para que bajaran.
¡Fuera de aquí!
Claro, tú imagínate el rato que el interventor primero trata de echarles y ellos dicen que de ahí no se bajan porque ellos su destino es Málaga. Les dice el interventor que tienen que bajar porque la están liando parda y que no pueden continuar en el tren. Les dicen que no, llaman a la policía, lo que tarda en llegar la policía, pues claro, esto provoca los 23 minutos de retraso.
Claro.
Y los pasajeros, cuando llegan a Málaga, tienen que ser indemnizados, claro, porque dicen que ellos han llegado más de 20 minutos tarde.
Claro.
En 2018 el dinero, como te decía, salió de Renfe, que tuvo que abonarlo, pues no sé lo que tardan en pagártelo, pero tras denunciar lo sucedido, un juzgado ha determinado que la empresa de transportes no fue la responsable de lo sucedido, porque primero, no puedes saber lo que van a hacer los pasajeros cuando compran el billete. Yo comprara un billete y no saben si yo soy una gandula o si me comporto de forma cívica. Tampoco pueden adivinar si yo me voy a embriagar a bordo.
Claro. ¿Claro? No, claro, es que eso no lo pueden controlar.
Claro, y también han explicado que no pueden impedir que los usuarios del tren hagan uso de la cafetería. Porque hay gente que les dice, pues no haberles permitido entrar a la cafetería. Perdón, es que yo han comprado un billete.
Claro. Y si la cafetería está en los vagones y entre medias, si uno quiere tomarse un chisqui, pues ¿por qué no?
Que, efectivamente. Así que ahora les toca pagar a los muchachos que fueron los que armaron el cisco. Son 7.600 euros, ¿eh?
Sí. No, pues oye, que lo asuman, por favor.
Les
un
va a salir
carito. Sinvergüenza de los pies a la cabeza.
Se nos adelanta.
¿Tú no tienes vergüenza?
Se nos adelanta, ¿quién? Compañero. Espérate un segundo. De unos incívicos, que son estos muchachos, pasamos ahora a hablar de...
Un sinvergüenza de los pies a la cabeza.
Eso es.
Tú no tienes vergüenza.
Eso es. Ahora vamos a hablar de un sinvergüenza. Es muy fuerte, ¿eh? Pero
no me mires así.
Bueno, yo no te miro de ninguna manera, vale, pero es que vale, yo okay. estas cosas me ponen enfermo.
Deja el látigo, Bea, por favor.
Es muy fuerte, pero un error le ha costado a un hombre ciego 930 euros. Y te voy a decir por qué. El hombre se había tomado una consumición en un bar y decidió pagar por Bizum. La cuenta era de 9,30 euros.
Sí.
Pero, sin embargo, se equivocó y puso 930.
¡No!
Es decir, casi 1.000 euros por tomarte, tú imagínate, pues un café con una tostada y un zumo de naranja. Al hombre le faltó decir eso de...
¡Cállese y coja mi dinero!
Claro, porque es que esto, tú imagínate, 930 euros por la consumición en un bar. Bueno, es obvio, todos sabemos, y ahora hablando aquí, pues sabemos que esto se trata de un error.
Claro.
Lo normal en un caso así, ¿tú qué crees que es?
Hombre, yo creo que devolver el dinero, ¿no?
Claro, o sea, que el dueño...
Claro, uno que se ha dado cuenta que le han abonado de manera errónea toda esa cantidad de dinero, claro, que es una barbaridad de dinero, automáticamente, macho, se le devuelve. Se hace otro bizum de retorno o lo que haya en la caja.
Es obvio. Es como si yo te digo, te voy a comprar el número de la lotería de Navidad. Pulpo, me debes 20 euros y me pasas 2.000. Pues yo te tengo que hacer el abono de lo que sobra.
¿Cuántos números
más
encargado?
Yo te tengo que hacer, no me puedo quedar con los 2.000 euros por un billete. Eso es algo que entra en nuestra cabeza. Bueno, pues no ha ocurrido. El bar no le ha devuelto el dinero de inmediato. El propietario del local se ha hecho el loco. Dice que él además tenía una deuda por pagar y que ese dinero pues le ha venido fenomenal. Así que no se lo va a reembolsar. Es que es feo contarlo.
¡Qué horror, por favor!
Es que es feo. Yo me siento mal.
¡Qué dolor!
Me siento mal contándolo.
¡Pero
bueno,
qué horror!
Que no lo va a reembolsar. Eso sí, insta a este y además a un ciego. Que es que ya esto, por así decirlo, es como decir, vamos a ver. Tremendo. Es que ya a una persona que tiene una discapacidad.
Pues sí.
Me parece el colmo. Insta a ese... Y el hombre, ¿sabes lo que ha dicho? El propietario del bar, que el cliente invidente le denuncie...
Te lo digo
por favor,
como le veo tan, cafre, lo
si
mismo...
Te crees cualquier cosa.
Claro, le veo con tan poca vergüenza decirle, pues, haber visto usted, no, es que soy ciego. ¿Y por qué es usted ciego?
Sí, 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 es que hay gente que es así, también
hay gente que es así.
Bueno, la historia es que ha instado al cliente a decirle al invidente, claro, como esto se puede demostrar perfectamente, que costó el café 9.30, le dice que lo denuncie para recuperarlo por la vía judicial, dice.
Es lamentable. Claro. Lamentable.
¿Tengan que llegar a eso? O sea, de verdad,
que
choricete este tío, ¿eh?
Que el hombre tenga que ir a la justicia ordinaria para reclamar sus 930 euros. Muy fuerte. Nos vamos con la música. La semana pasada, Radio Televisión Española y la Federación Española de Fútbol presentaban junto a Chanel el que va a ser el himno oficial de España en el Mundial de Qatar, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Y hoy ya hemos podido escuchar el tema. Es esto que suena, Toque, se llama. Y mira, te voy a decir una cosa. Yo lo escucho. A mí, en este caso, a mí la de Slow Mo me hace mucha gracia, esta me hace menos. Pero te voy a decir una cosa, si nos da la misma suerte que nos dio Chanel en Eurovisión, yo me doy por satisfecha.
Desde luego que sí, la vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que abre el teléfono ahora, 950-6006. ¿Cómo estás poniéndote las calles tú a este martes 25 de octubre del 22?
Toque, todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques. Toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques.
La noche está dulce, llegamos los Banshee. Prendimos el party, Chanel está Bulgari. Gastando los Benji, con todas las baby. Chiquito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato.
Nuestro abrazo a Elías Fernández, también a Mariluz, Lucas González, a Carmen Rosa Socorro, a José Ayuso, a Diego Antonio Madueño, gracias. Y también a Manolo Magistris, que ya están poniendo las calles con nosotros en este martes. Estamos abriendo el teléfono gratuito del estudio. Hay muchísima gente que llama, que le apetece contarnos por qué no están durmiendo, a qué se dedican. Es la comunidad de ponedores donde hay gente que intenta dormir y no lo consigue, pero también están los que están currando y también la cantidad de gente que está pues ahora mismo estudiando, preparando oposiciones. Mucha gente también que se encuentra buscando trabajo en este momento en la redes sociales, en los periódicos y en los portales para encontrar un puesto de trabajo. Pues muchísimo ánimo a todas esas personas y por supuesto a la gente que está con alguna que otra enfermedad. Les mandamos un abrazo bien fuerte a la gente que está en la lucha. Bueno, a ver qué me cuenta Eugenia. Eugenia ha sido la que ha marcado el teléfono directo del estudio, la que ha tenido suerte que le hemos cogido la línea. Eugenia, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces ahora mismo despierta cuando podías estar perfectamente en la cama tan a gusto?
Pues nada, preparándome que voy a ir a trabajar. Soy azafata de tierra en el aeropuerto de Bilbao.
En Sondica, ¿no?
En Sondica, sí.
Qué bueno, qué bueno. Escúchame, y son las 4:43. ¿A qué hora entras entonces?
Entro a las 5:30.
Ajá. ¿Y cuando llegas qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu cometido?
Bueno, pues te da una lista de los vuelos que hay y tal, y bueno, pues te pasan a facturar o a embarcar.
O sea que tú eres la de esas personas que están en los mostradores atendiendo el embarque, las dudas, el no meta aquí el teléfono, deje la maleta bien cerrada, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí. Sí, siempre con una sonrisa, si puede ser, mejor. Sí.
Oye, dicen que a las azafatas le salen unas arrugas de tener que estar sonriendo siempre, ¿es verdad?
Pues espero que no, por Dios.
Tú tienes la voz de tener la piel tersa.
La piel. No, tengo piel fantástica, eso seguro, nada, maravillosa.
Qué bien. Escucha, Eugenia, ¿y llevas mucho tiempo trabajando en ese aeropuerto?
¿Qué va? Llevaré como un mes y medio, 2 meses. Uh-huh. Y empecé a escucharos porque mi hermana Teresa y uh-huh. mi madre, Marian, a las que les envío un abrazo, si es que se han desvelado, uh-huh. Pues siempre te escuchaban y me dijeron, ¡ay, vas a ser ponedora! Y yo, ¿qué es eso de ponedora?
¿Y cómo pues, te lo claro, contaron? Dijeron, a ver, ¿qué pues, te dijeron?
Nada, no, que ellas y cuando se desvelan, pues que ponen tu programa para que les da paz y entonces se vuelven a dormir.
Uy, qué bien.
Oye, bueno, pues tendré que escuchar y nada, la verdad que sois súper entretenidos, o sea, sois la pera. Y entonces, pues nada, pues desde entonces soy ponedora.
Qué bien. Bueno, además lo vamos a certificar porque te vamos a hacer un diploma para que lo luzcas y para que digas a tus compañeros del aeropuerto, que yo soy ponedora, que he venido aquí al aeropuerto escuchando, poniendo las calles en la COPE.
No sabes la ilusión que me hace, ¿eh? Voy a enmarcar y todo.
Qué bien, Eugenia. Oye, pues que te vaya súper bien. Agradezco un montón la llamada y sobre todo la historia, porque es la realidad. Hay mucha gente como tú que nos escucha porque le han recomendado el programa y se da cuenta que es un programa que te alivia, que te quita, te desengrasa la cabeza, que muchas veces tenemos un montón de problemas en ella y nos quedamos con estas historias que nos molan.
Es que totalmente, ¿eh? Te digo verdad. O sea, para mí ha sido una novedad muy buena. Porque es un programa suave, nada ni de dramas, ni nada por el estilo, y es muy agradable, es muy agradable.
Qué bien. Bueno, pues nada, Eugenia, cafetito y a darlo todo en tu jornada, que entras a las 5:30, no te quiero entretener, ¿vale?
Vale. Oye, muchísimas gracias por haberme cogido, me ha hecho mucha ilusión.
Bueno, pues nada, bienvenida a esta comunidad de ponedores, te mandamos el diploma y que tengas un día genial. Cuídate mucho, cielo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Hasta luego, son y 46, las 4, hora menos en Canarias. Las calles no están puestas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme. Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees? Entre ellos,
sí. Yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes personas. Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mira, en las últimas semanas te puedo decir que yo creo que es la pregunta que más me hacen cuando alguien me reconoce por la calle. Han escuchado en Poniendo las Calles esto que, pues que te comento, que estoy tomando el ahora noche, el ahora día, ahora noche, y la gente me dice, pero Pulpo, ¿tú cuando duermes, cómo lo haces para poder descansar? Bueno, pues es verdad que yo anteriormente había tomado melatonina para poder dormir y obtuve un resultado, bueno, razonable. Y también llegué a tomar valeriana, aunque esta el efecto pues fue un poco más inuco. Sin embargo, el ahora noche es lo que estoy tomando y te aseguro que es espectacular por varias razones. Cuando me voy a acostar un poco inquieto, un poco agobiado de las cosas que me esperan o de bueno, pues algunos proyectos que tengo en marcha y que no terminan de cerrarse, pues no me meto en el sueño inmediatamente, aunque llego a la cama bastante reventado. Lo que hago es que voy entrando en el proceso lentamente, ando con la cabeza dando vueltas a los líos y me tomo un vaso de leche calentito, una buena cucharada de miel, mi cápsula de ahora noche, y noto cómo a los pocos minutos es como si me fuese como adormeciendo, como aturdiendo, y me voy adentrando en una fase de sueño muy placentera y sobre todo muy controlada. Y pasadas las horas que tenga para dormir en ese momento, mi sueño, te aseguro, ponedor, que ha sido reparador. me levanto a tope, me levanto con muchísima energía y también con muchas ganas de poner las calles. Me noto súper activo, me despierto con energía y con ganas de continuar, que es todo lo contrario a esas pastillas que muchas veces hemos tomado anteriormente, que nos levantamos por la mañana y parece que nos han dado una paliza. Bueno, pues no tiene nada que ver. Y también cuando me despierto en la segunda parte del sueño, después de haber puesto las calles, me tomo ahora día una cápsula, me ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, mejorando mi capacidad cognitiva para poder tener memoria y fluidez verbal y poder transmitir todas las madrugadas nuestro programa a todos los ponedores. Es que la combinación de ahora día y noche va a mejorar notablemente tu bienestar. Las 24 horas del día, yo sé que te sientes muy identificado con estos ritmos de descanso y sé perfectamente que te va a venir muy bien. Te estarás preguntando, Pulpo, ¿de dónde lo puedo encontrar? Esto es el kit Ahora Ponedores, lo han hecho para nosotros, es exclusivo. Lo puedes encontrar en la página web ahoralife.es, ahora sin H, donde además puedes consultar las farmacias en las que se distribuye toda la gama de productos Ahora Life. Recuerda, ahora sin H, y de paso te vas a llevar un regalo. ¿Que no lo encuentras? Me mandas un privado por facebook.com/poniendolascalles y te mando personalmente la dirección. Ahora son y 49, las 4, hora menos en Canarias. Es martes de tutorial, estamos hablando, si utilizamos el término gracias habitualmente, y la verdad que es una gozada. Vea, un par de mensajes y vamos con el tutorial, rápido.
Sí, el de Taipan, que dice que si lo usa, también el perdón o disculpa. Y Víctor Curto dice, si quieres que te abran las puertas, no puede faltar el buenos días, por favor, y un gracias.
Sí, sí, fundamental. Y quiero dar las gracias precisamente a Paqui Rivera y a Rafi Torres Ayala, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles en este martes de tutorial. Antes escuchábamos la primera pista para averiguar qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, pero Diego Pinilla, tenemos que entrar ya en la segunda pista.
Pues sí, vamos a ir con la segunda pista y diré que de momento todos los mensajes que nos han llegado a nuestro WhatsApp no ha habido ningún acertante, como suele ser habitual, así que como todos saben, estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Hemos puesto ya el primer fragmento y ahora vamos con el segundo, Pulpo.
Luego tendremos que echar el ajo en el recipiente. Cortamos a la mitad el limón o el cítrico que hayáis escogido y exprimimos su zumo con cuidado de que no nos caigan pepitas dentro del bote. Echamos también la sal y el aceite de oliva. Ahora vamos a batir la mezcla.
¿Vale?
Uf, yo es que no tengo ni idea de qué puede ser, ¿eh?
Aquí ya hemos juntado varias cosas. Hemos juntado un poco de aceite, un poco de ajo, un poco de sal, el huevo que ya estaba de antes, un cítrico.
A ver qué nos están enseñando a hacer.
Bueno, veremos.
Bueno, si hay algún ponedor que sabe que nos muestra hoy el tutorial que estamos escuchando en Poniendo las Calles, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Recuerda que tú, por escucharme, eres un ponedor. Y seguimos avanzando en la madrugada. Pero antes de comenzar con la sección de coaching de hoy, quiero darte las gracias por escucharnos. No paro de darte las gracias. Me parece justo, me parece noble darte las gracias por seguirnos cada día a través de la radio. Y es que precisamente hoy vamos a hablar sobre esto, sobre el poder de dar las gracias, el valor que tiene el agradecimiento. Bueno, pues hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, viene más simpático que nunca y nos enseña a valorar el poder de decir gracias. Yo creo que nos empodera a todo el mundo decir gracias, da mucha fuerza. Rafa, buenos días.
Muchas gracias a ti por este programa y gracias a ti por apostar también por esta sección de coaching en la radio, que me parece muy importante.
es que yo creo que es un poco orientar, reflejar, analizar, pausar, y nos viene muy bien todo lo que estás tocando aquí ya en la segunda temporada de Poniendo las Calles. Y yo creo que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Cualquiera puede ser agradecido, yo creo, ¿no?
A mí me gusta decir, Pulpo, que con lo que nos gustan las cosas gratis, ¿verdad? Y lo poco también que decimos gracias, que es gratuito.
Es verdad, es verdad.
Entonces, en coaching decimos que precisamente esa gratitud de la que hoy hablamos, ¿no?, que es la protagonista de la sección, es por un lado una emoción, es una emoción que sentimos y que nos hace estar alegres, contentos, ¿no? No solamente con nosotros, sino con el resto. Y también es una actitud ante la vida. Seguro que nos estás escuchando y tienes en la cabeza a personas con una sonrisa siempre, o que al menos si no tienen esa sonrisa son agradecidos. Pues para nosotros en coaching decimos que la gratitud tiene doble dirección. Es una emoción que normalmente va de uno para uno, y también es una actitud hacia los demás. Así que hoy te invito a que sonrías un poquito más cuando nos escuches, pero sobre todo que te sumerjas en el mundo de la gratitud, que tiene muchos beneficios, ¿eh?
Uh-huh, es verdad. ¿Cómo nos forzamos, Rafa, a dar las gracias cuando no hay costumbre? Porque a muchas personas les cuesta dar gracias o pedir las cosas por favor. Eso hay que decirlo. También va un poco la educación, ¿no? Ahí.
Yo te diría que es un ejercicio que hay que hacer, ¿no? Hay que aprender. Como cuando eres pequeño, mi sobrino tiene 3 años y ahora está aprendiendo todas estas cosas. Claro, no le sale de manera natural. De hecho, él te pide una cosa, agua, y entonces cuando se lo das, le dices gracias para que aprenda a decirlo. Pues esto es un poco lo mismo. Somos un poco analfabetos emocionalmente, que me entienda la gente bien, ¿no? No tenemos esa costumbre porque seguramente no nos la han inculcado, ni en el colegio muchas veces, ni nuestros padres, porque ya nuestros padres tenían su propio trabajo y su propio proceso en su vida. En el colegio a lo mejor los profesores estaban en otras cosas. Entonces es importante que nos lo hagamos como un hábito. ¿Por qué? Porque la gratitud y dar las gracias está a 3 niveles. Uno, con uno mismo, es decir, darte las gracias a ti mismo, que es algo que hacemos muy poco, ¿no? Oye, qué bien que has hecho esto, felicidades, gracias. Hacia los demás, cuando estás trabajando en el día a día, en el supermercado, con tu pareja, con tus hijos, y también, no solamente hacia los demás y hacia ti mismo, sino también hacia el mundo y hacia la vida, ¿no? Gracias, sí, qué suerte tengo. Incluso cuando tienes una enfermedad te das cuenta, ¿no?, de gracias a que estoy bien, que no lo valoramos.
¿Has observado alguna vez la reacción que tiene la gente cuando les damos las gracias? Porque yo sí me he fijado y es una gozada. Hay mucha gente que no está acostumbrada a que le den las gracias.
Bueno, esto es una pasada. Es un ejercicio que yo he hecho muchas veces, y es en sitios donde a lo mejor la gente no está acostumbrada a recibir las gracias, el hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, en el autobús. Esto es algo que llama mucho la atención, como a lo mejor el conductor o la conductora de autobús, cuando tú le dices, oye, muchísimas gracias, sí, se quedan con una cara de sorpresa. Sí, sí, verdad. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Entonces, es tan bonito que alguien te dé las gracias, de verdad, porque además, Pulpo, hay dos formas de dar las gracias. Parece que no, pero esto tiene como un análisis más exhaustivo. Y es que está la forma de dar las gracias, como diría yo, autómata, ¿no? De este que vas a un sitio y te dicen, gracias, que tú notas que es un gracias falso, que no es un gracias de verdad. Y luego está el gracias de sintiéndolo de verdad, que se nota que hay cariño, que hay amor, que hay ternura detrás. Bueno, pues este gracias, el gracias de la autenticidad, yo creo que es el que tenemos que empezar a poner un poquito más en práctica. Y puedes empezar ya mismo, no hace falta que se lo hagas a tu familia, sino cuando vayas al trabajo o cuando llegues ahora mismo a coger el autobús o el metro o lo que tengas que hacer. Es un ejercicio muy, muy, muy gratificante, que además tiene muchos beneficios.
Estoy completamente de acuerdo. Hay ponedores que se quieren poner en contacto contigo porque necesitan una ayuda personalizada. Te pueden seguir a través de rafarodrigocoach.com, que es tu página web, donde además, y lo decimos una y mil veces cuando hablamos contigo, que ofreces una primera sesión gratuita a los ponedores de calles, ¿no?
Pues sí, y además gracias a todos los que ya me estáis escribiendo, y también a través de Instagram @rafarodrigoz, porque hay mucha gente que me localiza. Oye, me encanta la sección, y yo siempre, de verdad, Pulpo, y esto lo he aprendido de ti en la radio y te lo tengo que agradecer, porque empecé contigo cuando era un becario en Cadena 100, el dar las gracias a todo el mundo, ¿no? En esta cosa de contestar a todo el mundo, muchas gracias, y es que creo que no estamos acostumbrados, y cuando empezamos a hacerlo empiezan a pasar cosas maravillosas alrededor. Así que gracias por meteros en mi página web, en rafarodrigocoach.com, o en mis redes sociales, y ahí estoy para lo que necesitéis.
Gracias por estar con nosotros, Rafa, y por orientarnos, que nos viene muy bien hacer chequeos de vez en cuando a los sentimientos, que nos viene francamente bien esta sección de coaching Poniendo las Calles. Cuídate, Rafita.
Un abrazo, gracias a ti.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, y los árboles nunca podrán.
ocultar el camino de su vida hacia el bosque profundo de nuestro destino. Más allá y entre un verde se ve como un manto lejano que se puede alcanzar, que se puede tocar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul.
Y muchos ponedores nos están escuchando desde los barcos de pesca. Un abrazo también para ellos, los que están en alta mar. Un abrazo bien fuerte a los ponedores que están fuera de España. Este grupo que estás escuchando son Los Limones, haciendo una versión del tema del clásico de Toquiño. Que, bueno, pues Los Limones son gallegos, como gallego es Manuel González, que nos escucha desde La Coruña. O Ana Peña, también, que nos acaba de escribir, y ya veo que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Vea, un mensaje muy breve, por favor.
El de Juan Mateo, que dice que está pasando unas semanas en Alemania, no sabe el idioma, pero lo que más dice es danke y bitte.
Genial, y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar de los presos de Auschwitz que salvaron su vida subiéndose al cuadrilátero. Nos va a acompañar el periodista de Marca, José Ignacio Pérez, autor del libro Cao Auschwitz. Vas a alucinar con lo que nos va a contar, porque el libro es impresionante. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo seguiré respondiendo a los mensajes que nos vas mandando a través de las redes sociales. También me tienes en Instagram, el pulpo-oficial, por si quieres decirme algo. Gracias por estar en COPE.